SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Si no tienes cosa mejor que hacer en este día del Santiago Apóstol, te abrimos la puerta, los y las de deportes aquí en la radio hasta la una de la madrugada. 684 partidos con el Club Atlético de Madrid, 8 títulos, tiene 33 años, está a punto de comenzar su 17ª temporada con el primer equipo. Es la leyenda, es el capitán Coque Jorge Resurrección, que enseguida va a estar aquí en El Larguero, con Miguel Martín Talavera y con un servidor. Amistosos del día, hoy hemos tenido 3, mañana juega otra vez la mitad de equipos de Primera División, 10 como el sábado pasado, mañana otros 10, hoy 3. El Villarreal ha caído 1-0 frente al Sporting de Portugal, o sea, el Sporting de Lisboa. El Elche ha caído 0-1 frente al Blackburn Rovers. Y acaba de celebrarse la tercera edición del trofeo Puertas de Córdoba. Está José Antonio Alba en Córdoba. Hola, Alba, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Le ha ganado el Betis 4-3 al Córdoba, pero me has pasado unas imágenes que enseguida vamos a poner en el YouTube del Larguero. Yo nunca he visto un partido en el que se haya jugado gran parte del encuentro literalmente casi a oscuras.
Sí, toda la razón del mundo. Ha sido surrealista, ¿no? Porque es verdad que aquí en directo en el estadio, bueno, pues más o menos se veía, pero sobre todo a través de televisión, tremendo. Me cuentan que es por una falta de potencia, porque la instalación, la iluminación es nueva, todavía están casi probando. Creo que les ha pillado un poco el toro. Este partido ha llegado demasiado pronto y casi estaban en prueba. Me cuentan que lo van a arreglar, evidentemente, y mejor que pasen un amistoso que pase el día de Las Palmas dentro de un mes, pero evidentemente lo de hoy ha sido absolutamente increíble, sí.
Es una ciudad grande, un equipo grande, era un gran partido, Córdoba-Betis, gran espectáculo, pero insisto, las imágenes que ahora mismo están colgadas en las redes sociales del Larguero y en el YouTube del Larguero, es que así se ha jugado durante todo el partido. Ha empezado con retraso, después ha habido un apagón, se entiende que puede haber problemas, le sucede a todo el mundo, pero que se juegue en esas circunstancias, por mucho que sea un partido amistoso, la verdad es que sorprende. Por cierto, el Betis con el debut de Rodrigo Riquelme, ex del Atlético de Madrid. Un abrazo, Alba.
Otro, Álvaro.
11 y 33. Hoy han pasado muchas cosas. Y especialmente con lo que hay en torno a Vinicius Jr. Porque ha contado Paco Jo a las 3 de la tarde que Vinicius pide cobrar lo mismo que Kylian Mbappé. Tiene contrato hasta el 27. Contamos hace unos meses, porque estaba cerrado entonces, que iba a renovar. Pero parece que Vinicius pide más. Antón Viana, buenas noches.
Presente, Benito. Buenas noches.
La situación a 25 de julio, 11 y 33, ¿cuál es?
Es lo que ha anunciado hoy Paco Jo, que el acuerdo estaba cerrado en una cantidad, pactado, faltaba anunciarlo, y que de repente Vinicius decide pedir una cantidad económica superior y que eso retrasa la firma del contrato y el anuncio de la renovación. El Madrid no está especialmente nervioso o no percibimos intranquilidad, pero ellos consideran que los términos pactados son correctos y que el acuerdo se llegó en unas cifras muy concretas. Y el titular ha sido muy claro a las 3 de la tarde, lo ha contado Paco Jo: Vinicius pide al Real Madrid cobrar lo mismo que Mbappé para poder ampliar su contrato,
que expira en principio en 2027, es el actual. Y yo te cito a ti, oyente del Larguero, a eso de las 12 menos 5, 12 de la noche, con Antón Meana, con Toño García, versión del entorno de Vinicius Jr., y con Tomás Roncero, que es el alma del madridismo, para ahondar en la situación actual de Vinicius Jr. Ojo, porque puede ser uno de los temas del verano. Gracias, Antón. Hasta ahora. Hasta ahora. A esta hora, 11 y 35, se están despertando en Japón. 6:30 de la mañana pasadas, porque con todo lo que ha pasado en esta semana, ya sabéis que el Barcelona tenía previsto disputar 3 amistosos en Asia. No disputa el Mundial de Clubes, con lo cual tenía espacio para hacer una gira. No fue en Estados Unidos, porque allí se disputó el Mundial de Clubes y creyeron que lo adecuado era ir a Asia. Un partido en Japón, dos en Corea del Sur. Ha habido mucha polémica en torno a ese partido en Japón. Definitivamente viajan, están a punto de llegar. ¿Dónde están? Japón, 6:35, hora local. Adrián Betz, buenos días.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Viajan y están a punto de llegar. A esta hora la expedición del Barça sigue volando, pero en menos de una hora el avión que lleva a los futbolistas va a aterrizar en Osaka y luego se desplazarán hasta aquí, hasta Kobe, donde ya les estamos esperando. Está previsto ahora mismo que aterricen a la 1 menos 20 hora española de la madrugada, a las 8 menos 20 aquí en Kobe. Así que el Barça, después de todo este caos de las últimas horas, ahora sí, a punto de llegar a Japón para empezar esta gira asiática, con 30 jugadores convocados por Flick, entre ellos los dos fichajes, Marcus Rashford y Joan García.
Gracias, Adrià. Ampliamos dentro de un ratito y también le preguntamos a Ramón Besa. Hoy tenemos la penúltima edición en esta temporada 2024-2025 del Besa Howis habitual de los viernes con Yago de Vega. Le preguntaremos a Ramón Besa cómo ve todo esto, las palabras de Laporta en Mundo Deportivo, que han dado bastante de qué hablar, y también la situación de Ter Stegen, que es la primera vez que un portero o un futbolista dice cuánto tiempo va a estar de baja antes incluso de operarse. Ya sabéis, el asunto de que si llega a 4 meses de baja, o esa es la estimación, podrían dar de alta, podrían inscribir a Joan García, que es el portero que realmente quiere el Barcelona, que sea el sustituto de Ter Stegen. A todo esto, la cita del fin de semana va a estar en Suiza. Carrusel Deportivo el domingo desde las 3 de la tarde, 3 horas antes de que arranque el partido, ya con toda la previa, con Jacobo Buceta, con Sonia Luz y con todo el equipo de comentaristas, con Laia Codina, con Julio García, con Fermín Suárez. Está por ahí Sonia Luz en algún lugar de Suiza. Hola Sonia, buenas noches.
¿Qué tal Álvaro? Buenas noches. Pues en Lausanne, lugar del que nos despedimos hoy, como va a hacer también la selección española, que hoy ha empezado a preparar la cita del domingo. También hemos tenido día de atención a medios, han comparecido Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Esther González, pero nos vamos a quedar con este sonido de Alexia y Aitana sobre la final del domingo contra Inglaterra.
¿Qué supondría para esta selección ganar el domingo la Eurocopa?
Bueno, conseguir el objetivo que teníamos desde el principio, de ir partido a partido, de ir pasando todos con victoria, y queda el último, el más importante ya, evidentemente, no solo por quedar uno, sino porque es la final, y si la ganas te llevas el único título que falta, que aún España no ha conseguido. Entonces imagínate toda la motivación y la ilusión que tenemos.
Evidenciar esta generación de oro, que no confirmar, porque creo que si se gana o se pierde no significa que esta generación valga más o menos. Creo que hay que darle mucho valor a esta generación, pero evidentemente si se gana, pues siempre se reconoce más, así que vamos a intentar, sí, poner el sello para cerrar el círculo, como bien dices.
Pues a ver si cierran el círculo. Lo que van a cerrar es su estancia en Lausanne. Hoy se han despedido del cuartel general del estadio Juan Antonio Samaranch. Mañana lo harán del Hotel Royal Savoy. Se desplazan a Basilea en autobús, unas 3 horas y media. Y mañana, Álvaro, día de previa pura y dura. A las 5 menos cuarto, rueda de prensa de Inglaterra. 6 menos cuarto, rueda de prensa de España con Montse Tomé y casi seguro la capitana Irene Paredes. Y a las 6:30, entrenamiento oficial en el escenario de la gran final del domingo, San Jacob Park.
Mañana en el larguero desde las 11:30, previa de una de las citas más importantes de los últimos años en el fútbol español, la oportunidad de conseguir nuestra primera Eurocopa. Ya conseguimos la Nations, ya conseguimos el Mundial. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¡Qué barbaridad! En apenas unos años. Un abrazo, Sonia, también para Jacobo.
Abrazo,
y para
Álvaro.
Borja González. Y si tenemos tiempo, tenemos previsto llamar a Iris Tió, a la nueva, es que no es la nueva promesa, es la nueva realidad del deporte español. 22 años, se ha colgado 3 oros en los mundiales de natación en Singapur. Hablamos de que es súper joven y que ha ganado a las rusas y a las chinas. Y justo a raíz de un cambio importante que ha tenido lugar, digamos que en el banquillo, con la entrada de Andrea Fuentes. 3 medallas de oro. A ver si tenemos tiempo y podemos hablar con ella. Antes, 12 menos 20, 11 menos 20 en Canarias. Vamos con Coque.
El larguero, con Álvaro Benito.
Hay pocos binomios mejores en verano que Los Ángeles de San Rafael y el Atlético de Madrid, porque parece que en este fútbol moderno hay cosas que cambian, pero lo que no cambia es que el Atlético de Madrid siempre viene aquí. Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Desde hace, no sé, 20, 30 años, desde la época de Jesús Gil.
Sí, bueno, desde hace un montón de años. Yo la verdad que no recuerdo la primera pretemporada, pero bueno, echábamos hasta partidos. El campo era abierto, era completamente distinto. La forma de llegar, echábamos partidos con el cuerpo técnico y demás. Y la verdad que siempre, yo creo que a pesar de la grandeza del club en los últimos años, yo creo que estas cosas es lo que le da la esencia. Esto, ir a José María a la cena del cochinillo, esto es lo que es el Atlético de Madrid de toda la vida.
Jorge Resurrección Coque, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas pretemporadas ya con el Atlético de Madrid?
Unas cuantas.
¿Las llevas contadas o no?
No las llevo contadas, ya he perdido la cuenta, pero bueno, ilusionado como si fuera el primer día, como si fuera un chaval estando aquí y bueno, siguiendo, queriendo mejorar, queriendo ayudar a mis compañeros y bueno, muy contento de estar aquí.
Te veo fino, ¿eh? Talavera está, vamos,
y bueno,
para entrar a vivir.
Y porque no lo has visto tú en el campo, pero es que vuela, ¿eh? La verdad que está espectacular.
Son mis hijos que me llevan un verano, que hay que coger uno así y otro cogido al cuello, así que bueno, me han hecho una buena pretemporada ellos.
¿Cómo ha sido tu pretemporada?
Pues si te digo la verdad, desconecté el teléfono, me fui con mi mujer y mis hijos de vacaciones y con mis suegros que echaron un cable después de acabar allí en Los Ángeles. Me fui a Bahamas, desconecté de todo el mundo y hasta que pude llegar a Madrid la semana pasada el lunes, que luego me fui al pueblo unos días y esa ha sido mi pretemporada.
¿Y tu pretemporada es diferente con respecto a la de hace igual 10-15 años? ¿Ahora te cuidas más? Ahora, según pasan los años, dices, como no llegué aquí como una moto el 15 de julio, estoy muerto.
Bueno, sí que es cierto que te tienes que preparar un poquito más. Obviamente, entrenar no ha cambiado tanto el tiempo, que los jugadores se preparan mucho más, tienes que estar mucho más preparado y, bueno, lo intentamos. Pero sí que es cierto que este verano he hecho muy poquito. Me he preparado, como he dejado descansar el cuerpo, que también lo necesitaba, que han sido muchos años y muchas temporadas de mucha tensión y he querido también desconectar un poco de eso, aunque obviamente que he hecho cosas, pero he desconectado al máximo de todo y bueno, me encuentro muy bien, me encuentro físicamente increíble y bueno, y ojalá sea una gran temporada.
Una leyenda urbana que habla de las triples sesiones aquí en Los Ángeles de San Rafael. Sí, sigue siendo así.
Y las cuestas. Ahora las camuflan. Ahora es un entrenamiento que te meten dos en uno. Así que bueno. Y luego dos que te meten tres. Entonces bueno, camuflando.
¿Y las pretemporadas de Simeone son iguales que las del primer día aquí en Los Ángeles, San Rafael? ¿Las dos, tres semanitas que paséis aquí? O sea, ¿han cambiado mucho o no?
A ver, sí que es cierto que obviamente tenemos un profe diferente, hace cosas diferentes, pero la intensidad y las ganas y la ilusión de trabajar, eso es como la misma del primer día.
Como va a decir Coque que todos han llegado a full, tú que has visto todos los entrenamientos Talavera, ¿a quién has visto fino? Que te voy a hablar antes ahí con gente del cuerpo técnico y gente de aquí del club.
No,
¿quién ha llegado con un avión?
No quiero decir, esto de ya te pones el segundo día ampollas con las botas, eso ya no existe, la barriguita, los primeros días ya no existe. Me acuerdo cuando Diego Costa vino un día que le había dado de comer mucho su madre y venía con una tripita considerable, eso ya no existe. Vienen perfectos de revista y de hecho desde el primer día ya trabajando, pero Coque la verdad que le veo muy fino, no sé si habrá hecho algún tipo de preparación a la hora de la nutrición o cualquier cosa, porque le he visto espectacular. Conor Gallagher le he visto realmente bien también. Me ha llamado mucho la atención el tamaño de Marc Pouville, un chico que para ser lateral derecho es grande. Ayer cómo chocaba con Sorlo, me pareció espectacular. Pero veo el equipo y yo no sé si tú ves también en la gente, porque te lo comentaba hace un rato, yo que llevo subiendo un montón de años a Los Ángeles San Rafael, yo no recuerdo la ilusión y la cantidad de gente que se ha acercado este año.
La verdad que sí, que es de agradecer, ¿no? Después de, a lo mejor, gente que se ha desilusionado, por decirlo así, por lo que pasó la temporada pasada o otras temporadas, yo creo que se genera esa ilusión y no, como dice Tala, que no he visto a tanta gente venir otras temporadas. Ha habido otras temporadas que ha venido muchísima gente, pero lo de esta temporada es increíble todos los días y bueno, es de agradecer y ojalá pues durante la temporada se lo podamos agradecer con victorias y con títulos.
Te voy a decir la verdad, anoche eso de las 8:30 de la tarde, Talavera me dice, mañana tenemos a Coque y lo primero que hago es llamar a mi mujer, que es socia 20.513 del Atlético de Madrid, y le digo, ¿qué le preguntarías a Coque? Y me dijo, ¿qué os pasó en abril y en mayo?
¿Qué nos pasó en abril y en mayo? Bueno, o sea, las temporadas son súper largas, ¿no? Y sí que es cierto que pues no nos dio a lo mejor para tener esa frescura como teníamos a lo mejor cuando ganamos los 15 partidos seguidos o esa fortuna de ganar los partidos o aguantar como a lo mejor el día del Barcelona que iba ganando 2-0 o tener esa fortuna en los penaltis contra el Real Madrid o todos vimos lo que pasó. Entonces bueno, son pequeños detalles que cambian mucho las situaciones de los equipos y en la temporada pasada pues no fue a nuestro favor.
Pero entiendes que hubo gente que se desconectó un poco después de que parecía que a finales de febrero estabais generando una ola de ilusión tremenda y que después de la eliminación de Copa del Rey os desconectasteis especialmente en partidos fuera de casa, Vitoria, Las Palmas.
Bueno, desconectar, yo creo que obviamente es después de esos golpes duros es complicado también levantarse, ¿no? Y bueno, pues no nos pudo dar y bueno, ojalá podamos cambiar esa mentalidad para esta temporada, ¿no? Yo creo que ha venido gente con una ilusión enorme, gente joven, gente fresca, gente que va a escuchar y va a estar atento a todo lo que va a pedir el entrenador, lo que le vamos a exigir los capitanes o los que somos un poquito más mayores dentro del equipo y bueno, generar esa ilusión y esas ganas de cuando nos pasen esas situaciones complicadas, pues tirarlos hacia adelante.
¿Cómo han llegado los nuevos? ¿Cómo ha llegado Baena? ¿Cómo ha llegado Pubil? ¿Cómo haces con los nuevos cuando llegas? Porque claro, tú ya como capitán ya desde hace tiempo les das unas clases, les dices esto se hace así, así, asado, unas recomendaciones.
El primer día te diré el lunes que hablando con todos, va hablando, ejerce de capitán, un gran capitán.
No, lo más importante es transmitirle confianza a todos, ¿no? Yo creo que ellos vienen con muchísimas ganas. Sí que es cierto que cuando vienes a un sitio nuevo pues no sabes qué te esperas, pero sí que es cierto que bueno, darle toda la confianza, que jueguen, que hagan lo que le pide primero el entrenador, que hagan lo que han venido haciendo en sus otros equipos, pero sí que es cierto que bueno, que aquí la exigencia es más alta, ¿no? No es lo mismo, te pongo un ejemplo, con todo el respeto, jugar en el Villarreal, que jugar ahora mismo en el Atlético de Madrid, que te exigen ganar títulos y estar arriba peleando contra Real Madrid y Barcelona, porque lo que no sea ahora mismo pelear contra ellos, sabiendo los monstruos que son, pues nuestra gente pues obviamente se va a desilusionar como nos pasó la temporada pasada, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, acercándonos a todos, conociéndonos, que no es fácil, ha habido mucho cambio, mucha gente nueva y día tras día pues darle esa confianza para que saquen el nivel y el talento que tienen, que en estos entrenamientos está viendo, ¿no? Por ejemplo, Baena, yo lo he visto, que no le conocía personalmente, pero le he visto que tiene una calidad enorme, como Thiago Almada también, los chicos están compitiendo muy bien, como ha dicho Marc, ha venido y nos ha sorprendido a todos, Mateo Ruggeri tiene mucha fuerza, entonces bueno, gente nueva, Johnny todavía lleva 2 días, está adaptando también, entonces gente que viene a sumar, gente fresca y que lo necesitábamos.
Y con respecto a hace 10-15 años, seguramente es que ese nivel de exigencia para el Atlético de Madrid ha cambiado. Eso lo escuchábamos el otro día al presidente Enrique Cerezo. No es la obligación de ganar, pero sí es la exigencia de competir por todos los títulos.
Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que nuestra exigencia es el máximo y bueno, tenemos que subir todos ese peldaño más, ¿no? Que nos están exigiendo y bueno, yo creo que esta temporada lo podemos hacer, ¿no? Obviamente, sabiendo nuestra realidad, que tenemos dos monstruos que son enormes como Real Madrid y Barcelona, que están un paso por encima, pero si tenemos que dar el 200%, sabemos que podemos pelear con ellos.
¿Qué le dices a la gente que piensa que el Atlético de Madrid, a veces, no sé si algunos futbolistas o en su momento Enrique Cerezo, o yo no sé si es una cosa más de la prensa, que no sé si tú consumes mucho, dice que el Atlético de Madrid es conformista?
Conformista para nada, nosotros queremos ser campeón siempre y jugamos todas las competiciones a ganar. Obviamente que luego te puede dar un año para poder ganar y otro año no, como pasa en todos los equipos, pero conformista para nada.
Yo me gustaría preguntarte, Coque, ¿cómo estás tú? Porque es verdad que el año pasado has jugado menos de titular que otros años, que veías, pero sin embargo, tu impacto en el grupo es brutal. De hecho, cuando el equipo se ha caído un poco, tú te pilló lesionado, no estuviste. Y lo decía antes al principio, cómo estás en esta pretemporada, que estás volando. No sé si tú sientes todavía, más allá de titular o no titular, la importancia que tienes en este grupo. ¿Tú cómo estás?
Bueno, la verdad que sí que es cierto que estoy más motivado que nunca, porque obviamente que es una, a priori, es una situación diferente. El año pasado pues a lo mejor no me tocó jugar, te pongo el ejemplo, partidos importantes de titular, pero sé que tengo la confianza del entrenador y de todos mis compañeros que sé que puedo aportar mucho al equipo y bueno, el año pasado justo me lesioné en el mes este, por decirlo así, fatídico, que no estábamos jugando todo, aunque cuando llegas a esas alturas, cada mes te lo juegas todo prácticamente en el final. Pero bueno, me encuentro bien, me encuentro ganas, con muchísima ilusión, con ganas de aportar cuando me tengo que jugar titular, intentar hacer lo mejor posible para ayudar a mis compañeros para jugar, para ganar, que tengan esa intensidad, esa agresividad y sobre todo jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que lo que nos está pidiendo también la gente es que demos un paso más ofensivo, de querer jugar, de competir, y bueno, yo creo que lo puedo hacer, que estoy con esa energía, con esas ganas, con esa ilusión, y sé el impacto que tengo con mis compañeros y la confianza que tengo en el entrenador, así que más motivado que nunca en el rol que me toque, ayudar, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando lo jugaba todo, donde me tocase que iba a ayudar, y a día de hoy igual, donde me toque el lugar que me corresponda, pues sumar como siempre hago.
Y es que a mí me da la sensación, Álvaro, que cuando Coque está, no se le da la importancia como uno más, pero cuando no está
claramente se nota.
Claramente los equipos, todas las temporadas, solo hay que repasar, cuando se cayó contra el Karabakh y tal cual, son momentos en los que él no ha estado en el campo, que para mí tiene una trascendencia muy importante en este grupo y en este equipo.
¿Tú ahora cómo vas? ¿Año a año? O sea, por ejemplo, claro, por la gente que te está escuchando, especialmente del Atlético de Madrid, dirá, queda Coque para rato, llevas año a año, en esta temporada te pones un momento en el que tienes que decidir si continúas la temporada siguiente o cómo vas ahora.
No, mi contrato, llegamos a un acuerdo el club y yo, que obviamente que si yo me encontraba bien y cumplía unos requisitos, pues continuaba. Obviamente que yo voy a intentar estar, o quiero estar, hasta que me dé las fuerzas o crea que sienta que soy valioso para mi equipo, y el día que no lo esté, oye, levantaré la mano y diré, oye, daré paso a otra gente, pero a día de hoy me siento con muchas fuerzas, con muchas ganas, con mucha energía de sumar. Esto es como todo, a no ser que me llegue también el club y diga, oye, pues mira, hasta aquí, sabemos que tienes más, pero hasta aquí, ¿no? Pero bueno, yo siempre soy un hombre de club, voy a aportar hasta el día que no pueda más, y el día que no pueda más seré el primero que le diría al club, aunque tenga contrato o no tenga contrato, que hasta aquí.
Tengo dos muy rápidas para finalizar. Has visto que ha habido cambios, ¿no?, en el comité técnico de árbitros, que ha habido bastante pollo, incluyendo también un...
No veo la prensa.
Pero sabes que ha habido cambios, que ha salido Medina Cantalejo, que ha entrado Fernández Borbalán y demás. ¿Ha habido momentos en los que se ha respirado un ambiente nocivo con respecto a los árbitros? Hablo en la liga en general, en esta pasada temporada.
Bueno, yo creo que si lo han cambiado será para mejorar, y ojalá pues sea para mejorar, igual que todo, hay cambios en todos los sitios, y si ha habido algún cambio, pues me imagino que será para mejorar y para sumar.
Sabes que además uno de ellos, que además ha originado bastante debate en la radio, pues declarado madridista, ¿no? El responsable de inteligencia
artificial.
Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, declarado madridista. De eso te has enterado, ¿no?
Eso algo escuchado.
Sin comentarios, ¿no?
Sin comentarios. Dejémoslo ahí.
Oye, no sé qué piensas, porque evidentemente esta temporada no se entiende, esta pasada temporada, sin lo que pasó con el doble toque de Julián Álvarez. Desde entonces, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha iniciado una ofensiva importante, de alguna manera, para que se haga justicia. Tú, como capitán del Atlético de Madrid, ¿cómo se gestionó entonces aquello por parte del club y lo que está haciendo la Unión de Peñas del Atlético de Madrid? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué te parece?
Pues la verdad que lo que están haciendo es increíble, luchar por lo que creen que son una cosa justa. Obviamente que todos vimos lo que pasó. Obviamente, cuando estás ahí en el terreno de juego, te quedas un poco sorprendido, porque no sabíamos qué había pasado en ningún momento, casi no había ninguna explicación. Entonces, bueno, nos quedamos un poco alucinando todo, ¿no? Fue una situación que no se había vivido casi prácticamente nunca, siendo a lo mejor alguna clara, de que había algún penalti claro, pero en el de Julián es que prácticamente no se ve nada.
El otro día dijo, creo que fue Diego Costa en Radio Marca, que si hubiesen estado ahí Godín, él y demás, habrían apretado.
Bueno, yo digo muchas veces que ver las cosas con el periódico del lunes se ve muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación que no sabíamos qué pasaba en ese momento, y bueno, fue todo tan rápido que casi prácticamente no te da tiempo a reaccionar. Entonces, bueno, yo creo que cada uno también tiene su personalidad, su forma de gestionar los grupos, y bueno, cada uno tiene su forma de ser y su personalidad.
Pues es el capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección. Sí. Coque, yo le veo fino para al menos una temporada más.
Casi,
¿eh?
Vamos, 600, bueno, y más de una temporada. Casi 650 partidos con el Atlético de Madrid, una auténtica pasada.
Muchas gracias, Coque.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, a la vera.
Chao.
Vale, pues ahí está Jorge Resurrección Coque. 12 menos 5. Las 11 menos 5 en Canarias. Enseguida con Ramón Besa y con Manuel Jabuis. Pero ahondamos en lo que es una de las noticias del día, que hemos contado a las 3 de la tarde. Y queríamos, como digo, conocer la letra pequeña de todo esto y también las consecuencias. Antomiana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Benito.
Toño García, buenas noches. Hola, Toño.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Y
yo de verdad que lo siento, pero a Tomás Roncero hay dos, tres veces del verano que le levanto las vacaciones. Le digo, tienes que estar esta noche. Hola, Tommy. Buenas noches.
¿Cómo estás, Álvaro? Nada, ningún problema. Okay. Es que estaba escuchando todo el carrusel. Todo el galarguero. He escuchado la entrevista a un Coque, muy interesante, por cierto. He escuchado tu entradilla a las 11:30. Calentando lo que viene ahora con lo de Vinicius, o sea que es una alegría.
Ahora voy contigo, que parece que tú siempre tienes gasolina para todo en los 365 días del año y que no paras. Antón Meana, ampliamos situación de Vinicius también teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Porque parecía que era un hombre más importante en 2024 de lo que es ahora mismo en julio de 2025.
Sí, hay una pregunta que se hace el madridismo, que es por qué no se anuncia la renovación de Vinicius. ¿Por qué cuando se llega a un acuerdo no se puede anunciar que el jugador amplía su contrato? Y a las 3 de la tarde, en el inicio de Ser Deportivos, la clave la ha explicado Paco Jo, que Vinicius ha pedido al Real Madrid cobrar lo que cobra Mbappé y que si no, no amplía su contrato. Y que el Madrid considera que el acuerdo estaba cerrado en una cantidad acordada y que, por tanto, no es necesario modificar ningún término del mismo. No es urgente, tú lo decías a las 11:30, acaban el 27, hay tiempo para llegar a ese acuerdo y que Vinicius tenga más años de contrato con el Real Madrid, pero sorprende relativamente que después de haber llegado a una cifra se cambien los términos por querer cobrar más que el resto y ser igual que Mbappé en la escala que marca el Real Madrid.
Y a todo esto, cuando preguntas en el club, especialmente a los jugadores, ¿qué dicen acerca de todo este culebrón que hay en torno a Vinicius Junior?
Como Antonio, me gusta ser sincero contigo y con la audiencia del larguero, no he preguntado a ningún futbolista del Real Madrid por esta información concreta, pero desde que ocurrió lo del Balón de Oro, cuando preguntas por Vinicius, yo percibo relativa indiferencia. Como que lo que afecte a Vinicius fuera del terreno de juego, al vestuario le preocupa poco. Le quieren en el campo en plan líder. Sigue siendo un jugador diferencial que le dio a este Real Madrid dos Copas de Europa y jugadores que siguen en la plantilla no lo olvidan. Pero él no es el líder del equipo y por tanto no hay un sentimiento de indefensión cuando le pasa algo a Vinicius. Había un sentimiento más unánime con las renovaciones de Kroos o con la de Modric terminando contrato que algún tipo de campaña interna porque el Madrid le suba el sueldo a Vinicius. No lo he percibido durante el año y no he considerado necesario molestar a ningún jugador blanco en vacaciones para preguntar por un tema muy recurrente. Ellos saben cómo es Vinicius y saben que quiere ser la bandera del proyecto en el campo, en la línea de marketing y en lo relativo a lo más mediático, y no van a criticar ni a valorar nada que tenga que ver con eso.
Y a todo esto, Toño, en torno de Vinicius, ¿por dónde respiran? ¿Qué dicen, Toño?
Bueno, ya contamos en febrero y dimos muchos detalles de cómo estaba la negociación, que estaba en proceso abierto, que no había ninguna prisa de Vinicius por renovar, no había ni siquiera un interés inmediato por renovar porque tenía contrato hasta 2027. A día de hoy, ¿qué puedo contar? Primero que está de vacaciones y está tranquilo y que la situación entre Vinicius y el Real Madrid no ha cambiado. Lo que te puedo decir es que Vinicius le pide al Madrid, y esta cifra es nueva, en su día, en febrero, yo hablé de más de 20 millones de euros, hoy te puedo decir que lo que sé es que le pide más de 25 millones de euros para renovar al Real Madrid y que ahora mismo, en la noche de hoy, te puedo decir que no hay nada, ningún tipo de cercanía para renovar entre Vinicius y el Real Madrid. Pero insisto, que no tiene ninguna prisa Vinicius porque tiene contrato hasta 2027. Con los árabes, que seguro que me vas a preguntar, no ha tenido contacto de manera frecuente desde diciembre del año pasado, que fueron los últimos contactos que hubo más intensos.
O sea, que los últimos contactos con Arabia Saudí fueron diciembre de 2024.
Donde ya expliqué que la oferta que había recibido había sido del verano anterior, en firme, de unos 1.000 millones, unos 200 para él, pero nunca llegó una oferta al Real Madrid, solamente le llegó a Vinicius, y en diciembre fue donde le dijeron te ofreceremos el contrato más alto o más grande de la historia. Pero a día de hoy no hay ningún término, no hay ningún contrato de ningún tipo con los árabes. Lo que sí que te puedo decir es que la cercanía entre Vinicius y el Real Madrid ahora mismo no existe para renovar, que le pide más de 25 millones de euros y que Vinicius está tranquilo y que la idea es jugar y triunfar en el Real Madrid. Y conforme vayan pasando los meses, pues iremos viendo si las reuniones que se están produciendo entre el Vinicius y su equipo y el Real Madrid, pues llegan a buen puerto, ¿Acepta el Madrid la cifra o acepta Vinicius la cifra que le propone el Real Madrid? Pero yo te puedo decir que son más de 25 millones de euros lo que pide cobrar netos Vinicius en el Madrid.
Roncero, aquí la información, Mean Atoño, si queréis opinar, es el momento, pero primero la información y después la opinión. Yo sé, Tommy, que para ti Vinicius es casi como tu ahijado, o ahijado deportivo, sí. Y le tienes un cariño tremendo. Pero no sé es tensar la cuerda lo que está haciendo.
Hombre, tensar la cuerda no, lo que está haciendo directamente es plantear una salida en 2027, porque el Madrid no puede acceder a esas cifras. Además, así por las buenas, o sea, no tiene ningún sentido. Ya 20 millones está bastante bien, creo yo, porque lo hago en millones netos, ¿eh? Y ahí hubiera estado a la altura de Mbappé, que es lo que decía Paco Jo esta tarde. Pero si ya te quieres disparar y decir, oh, no, es que ya quiero ser el número uno, vamos a ver. Vini ha sido lo que ha sido gracias a que el Madrid ha ido creciendo por lo que ha demostrado en el terreno de juego. Incluso superando la etapa terrible de los memes de los primeros años, demostrando su personalidad y que supo remar río arriba. Pero de un año a esta parte, y sé que a su entorno le molesta que lo diga, pero es que yo creo que el 99,99% de los madridistas piensan igual. Desde lo del desenlace injusto, pero que fue así, del Balón de Oro, Vinicius ha bajado el rendimiento notablemente. Eso no se puede negar. Y Vinicius en 2025 no tiene nada que ver con el Vinicius 2024. El Vinicius 2024 le hizo al Madrid campeón de Europa, siendo determinante en todos los partidos claves. Y este año, en los partidos claves, apenas lo hemos visto. Incluso lo hemos visto como, incluso al final de los partidos, tenía que ser cambiado porque ya no podía físicamente. Y Vinicius, hasta 2024, llegaba los descuentos y arrasaba. Llegaba las prórrogas y arrasaba. Porque físicamente era un superdotado. Entonces, Vinicius ahora yo creo que se ha puesto demasiado en manos de ese entorno que actúa con una caja registradora. Y el Vinicius que yo amo, el Vinicius que ama a los madridistas, es el Vinicius futbolista. No el Vinicius multinacional. Él no tiene ese perfil. A mí me parece bien que tenga todas sus marcas y sus anuncios privados, solo faltaría. Pero no que sea a costa de que ahora el Real Madrid le convierta en un jugador multimillonario, el mejor pagado.
Bueno, multimillonarios es con 15 millones, solamente con 25. Yo creo que
claro,
eso es evidente.
Pero su entorno está jugando a vas a cobrar más que Mbappé. ¿Pero por qué? Para
meter a Mbappé
con todo, ha metido 44 goles este año. Y Vinicius 22, exactamente la mitad. Ya sé que Mbappé es más goleador puro. Es que ha metido exactamente la mitad. Y lo que va de año 2025 ha metido 5 goles. Y que lo quiero recalcar, que Vinicius es un antes del Balón de Oro y un después del Balón de Oro. Y él tiene que reivindicarse en el campo. Si él llega al campo y empieza otra vez a levantar al Madrid, a ganar Copa de Europa, pues si quiere ganar 40 netos.
Toño, ahora voy contigo, ahora te doy la palabra. Pero, Tommy, entiendo pues que para ti el Real Madrid en ningún caso le tiene que dar lo mismo que Mbappé.
Ya no es lo mismo un número más arriba o más abajo. Es que tú no te tienes que medir por lo que gana el compañero. Yo en mi vida, llevo 40 años en esta profesión, he preguntado, y lo juro que no miento, lo que gana el de al lado. Es que no lo sé. Yo me valgo por mí mismo y no sé si estoy bien o mal pagado. Pero es que en el momento que estás preguntando al de al lado cuánto gana, ni siquiera ganar como él, estás primero demostrando que no estás jugando con las cartas limpias porque estás con un complejo al lado de tu compañero, pero tú olvídate lo que gana tu compañero. Tú reivindícate en el campo, que es lo que has hecho toda tu vida. Olvídate lo que te digan los de tu entorno. Mira, yo te digo, los del entorno le están equivocando, ya está. Y me da igual que me llamen mañana, que me digan, estoy cansado, porque yo ya soy una persona, podía ser su padre. Pues ya no es mi sobrino, yo podía ser su padre, porque le saco 35 años. Entonces, sé mucho ya de la vida. Y es muy buen chaval, pero el entorno le está llevando por un camino equivocado. Y es mejor que se lo diga a alguien que le quiere. Porque los que están todo el día diciendo que todo es perfecto, Vini, tienes contrato hasta 2027, pero eso lo quiere de ver a Vinicius. Forzar la máquina hasta 2027, ¿quieres a Vinicius? Es que no me lo quiero, no me lo creo. Y si quiere eso, Vinicius, que le están engañando. El Vinicius que yo conozco dice, Presi, mañana nos sentamos y reunimos con usted. A mí que va a me dar el dinero. Yo quiero morir deportivamente en el Madrid. Quiero ser siempre madridista. El dinero es secundario en la vida, que ya tengo bastante. Eso es lo que quiere la gente escuchar de Vinicius. No, quiero más que Mbappé. ¿Pero qué tontería es esa?
Te noto bastante molesto.
Porque el dinero equivoca a los que pueden ser leyendas del Madrid. Y como tengo tanta experiencia, he visto muchos juguetes rotos. Y no puede ser que Vinicius se estropee porque le estén aconsejando mal. Vinicius debería renovar mañana mismo por lo que le ofrece el club hace 5 meses. ¿Qué más da? 3 o 4 millones más, arriba abajo. ¿Qué más te da con el poder económico que tiene ya? Si él ya es una marca de por sí, no necesita más dinero. Pero sé que es un error.
por dinero tú no puedes tirar un oro a Madrid nunca. O voy a recordar la leyenda de Madrid, que se fueron como no merecían, con los grandes que han sido precisamente por eso. Es que de verdad, es que hay que ser inteligente.
¿A ti te recuerda, Vinicius, no podemos... algún futbolista del Real Madrid que en los últimos 20, 30, 40 años saliese mal de la Casa Blanca, Tommy?
Bueno, por ejemplo, yo lo, y se va a arreglar, ya se ha arreglado ya, pero por ejemplo, Sergio Ramos no salió como merecía. Sergio Ramos era el héroe de la... Ayer mismo vi repetido el partido de la décima y me disfruté viéndole cómo lideró al equipo, el gol que provocó la prórroga, el gran capitán y tal. Y decías, pero Sergio, acuérdate que primero dijo la oferta de China, que luego la oferta de China nunca llegó. Y al año siguiente ya el Ordagol le sale mal porque pide dos años.
Oferta caducada, ¿no?
Hacen todos.
La oferta caducada.
Claro, oferta caducada. Entonces, si tú tienes esos ejemplos, por cierto, Ramos, más leyenda que Vinicius, pues para mí Vinicius ya es leyenda, pero o sea, Ramos mucho más leyenda. Y aún así, ¿cómo salió Ramos? No seamos todos los madridistas. Como él no merecía, y yo sé que Ramos un día lo reconocerá, que se equivocó. Porque si lo hubiera dicho, como Modric, no, yo de año en año, de año, pues hubiera ido a lo mejor este mismo verano con Modric. Y está, así de claro.
Entonces, tengo una para
joven, es que muy joven Vinicius para estar con esos órdagos por dinero. Qué más da el con ya lo que gana, de verdad que no me entra la cabeza.
Ahora también le preguntaré a Manuel Jabois porque da la sensación de que, al menos en lo que se refiere al rendimiento deportivo, hay un antes y un después del 28 de octubre de 2024, Meana, que tú estabas ahí en París. Cuando esperabais al Balón de Oro Vinicius, lo fue Rodrigo, y en cuanto a rendimiento deportivo, es que hay un antes y un después. Yo creo que eso sí, es algo sí, bastante
sí,
evidente.
Sí que lo hay, sí que lo hay. Y yo creo que en la idea de Vinicius había creado en su cabeza la idea de que era Balón de Oro. Y yo creo que de aquello no se ha levantado. Y él hizo un documental que terminaba en Vinicius Balón de Oro y terminó en un The Best que se inventó la FIFA en mitad de la Copa Intercontinental de Doha, pues para quedar bien con Vinicius. Entonces, lo que está claro es que si Vinicius, para quedarse en el Real Madrid, tiene que ganar lo mismo que Mbappé, no se va a quedar en el Real Madrid. No hace falta mucho más. Si la exigencia es ganar lo mismo que Mbappé, no se lo van a dar.
Toño.
No se lo van a dar.
Toño, te quiero
escuchar. No, termino. Yo digo que el Madrid no se lo va a dar. Entonces ya está. Si él llega a un acuerdo, lo adelantó Manu Carreño, la renovación está, y luego tu entorno te presiona para que pidas más dinero para cobrar lo que pide Mbappé, pues no estás en el camino correcto. No pasa nada. Si es que hay más vida fuera del Real Madrid y el Madrid tiene mucha más vida sin Vinicius. Pero si esto es o gano lo que Mbappé o no renuevo, pues hasta luego. Buenas tardes, Vinicius Junior.
Tiene Toño. Contrato, no es o gano lo que Mbappé o no renuevo. Tiene contrato, insisto, hasta 2027. Hablaba Tommy del dinero y del entorno. Yo creo que todos los jugadores se mueven por lo mismo. Mbappé lo hizo con el Real Madrid durante dos veranos cuando estuvo jugando y se quedó en el PSG. Sergio Ramos en su día amenazó con irse a China, recordad aquella rueda de prensa, con lo mismo, y son ahora, ya han sido dos valores, dos estándares del Real Madrid. Creo que él cree que va a ser el jugador insignia, que es el buque insignia del Real Madrid, hablo de Vinicius, y que como tal debe cobrar como el mejor jugador. Estáis hablando mucho del entorno, no es porque yo hablo, deje de hablar del entorno, que a mí me paga la cadena SER, ¿vale? Yo hablo de lo que yo sé y de lo que creo que sé. Es verdad que el entorno influye en los jugadores, por supuesto, pero un jugador como Vinicius, y lo apuntaba Tommy, que fue un meme al principio cuando salía en el Bernabéu a lo que es ahora, yo creo que es un jugador con muchísima personalidad, ¿vale? Y que este año no ha sido el mejor, estoy de acuerdo con Tomás y con Antón, pero es que este año no ha sido el mejor y ha estado acorde con el resto del equipo. Él considera que con 25 años va a ser el buque insignia del Real Madrid, debe ser la bandera del Real Madrid y que como tal debe cobrar, simple y llanamente eso. Y él considera que está por encima de Kylian, incluso que Kylian Mbappé.
Él se considera que está encima de Kylian, él que tú manejas buena información, él se considera que es el buque insignia del Real Madrid.
Él quiere ser el número uno y quiere ser el número uno y como tal... Debe ser el número uno mejor pagado en el Real Madrid.
Pero la información de Toño, que es buena, nos lleva, Álvaro, y no me enrollo, a un pequeño problema. Que es que esto no va en la opinión de Vinicius al 100%.
Claro.
Va en la opinión de Vinicius y del Madrid. Yo no tengo ninguna duda. El mejor futbolista que he visto del Real Madrid en el cómputo global en los últimos 4 años es Vinicius Junior. Vinicius Junior ha puesto al Bernabéu de pie. Lo ha dicho Roncero. Cuando las piernas de los demás fallaban, él regateaba a todo el mundo. 2 Champions prácticamente gracias a él. Unas gestas tremendas de Vinicius. Es la opinión de Antón Meana. Pero es que el Madrid considera que el Madrid de los próximos años se escribe con las letras de Kylian Mbappé. El proyecto va a girar en torno a Mbappé, a que Mbappé esté lo más cómodo posible en el campo, a rodearle de gente para que él no solamente meta 44 goles, sino para que sea el futbolista que vimos en el Paris Saint-Germain. Entonces, si el objetivo de Vinicius es ganar más que Mbappé, para mí lo tiene crudo.
Me come la desco y necesito hacer una pregunta más a Tomás Roncero, al que yo hacía tiempo que no te veía tan molesto, tan profundamente molesto con un futbolista del Real Madrid, y te conozco desde hace casi una década. ¿Crees que esto va a acabar mal, Tomi?
Yo espero que no, porque yo sé que Vinicius, una persona muy allegada a él, me dijo un día: Tomás, la gente no conoce a Vini, tiene buen corazón, es muy buen chaval, pero tiene a demasiada gente alrededor calentándole la cabeza todo el día con un tema, con el otro, con el de la moto. Entonces, al final, el chaval, si le dejaran, digamos, la mente limpia, yo estoy seguro, insisto, que mañana mismo renovaría. Porque Toño, y es verdad, legítimo, todos los futbolistas aspiran a lo máximo, y más a nivel de la mega élite como está él. Pero de verdad, si firmara por 20 millones en lugar de 25, como se informa Antonio, de verdad, eso sería porque demuestra que Vinicius no se me valora. Como, ¿Qué maldad esos niveles? 5 arriba, 5 abajo. Si no hablamos del primer gran contrato de un futbolista que ha crecido, ya hablamos de un jugador que ya lleva escalado en la élite varios años y que efectivamente ha sido el mejor de los últimos años y le ha dado el marido al Champions. Si eso chapó. Pero yo creo que Vinicius está dando cuenta que el Bernabéu, sabemos cómo es. Y esto está creando un clima. Por eso me estoy dolido con el tema, porque el clima ahora mismo de la afición del Madrid no es positivo hacia Vini. Y me da mucha rabia, porque no quiero que todo lo que ha sembrado durante 7 años se tire ahora por la borda por una mala estrategia de negociación. Y por eso se me ve dolido, porque le está mal que lo diga, le quiero demasiado. Si no, me daría igual, digo, oye, pues chico, ya él es profesional y que haga lo que quiera con su vida. Es que me duele. Me duele que tenga una mala fe de Madrid, por eso quiero que lo arregle. Y la manera de arreglarlo es decirle: Prezi, nos lo sentamos mañana. O habíamos dicho 20 en febrero, venga, 20, qué marda. Y eso es el Vini que querría todo lo Madrid.
Queda semana y media para que vuelva al Real Madrid, pero digamos que el tema Vinicius vuelve a escena. Y lo iremos contando aquí con la buena información que manejamos y con opiniones como la de Tomás Roncero, que yo, insisto, nunca te había visto o desde hacía mucho tiempo tan dolido con un futbolista del Real Madrid. Un abrazo grande, Tomás. Adiós, sí, amigo. Te leo, Nas. Toño. Vamos hablando estos días, que va a haber más capítulos seguro. ¿Me cuentas en un minuto lo de Brahim Díaz? ¿Cuál es la situación, Antón, ahora mismo del futbolista hispano-marroquí?
Pues que ni está en el mercado, ni lo va a estar en el próximo mes, ilusionado con empezar con Xabi Alonso un proyecto nuevo. El club considera que es el futbolista que mejor fue recambio de Bellingham la pasada temporada y, por tanto, no hay culebrón ni habrá culebrón Brahim, futbolista que quiere crecer, tener más minutos, ya está físicamente recuperado de las molestias que arrastraba a final de la pasada temporada, no jugó el partido contra la Real, no estuvo perfectamente en el último tramo del curso, pero empieza el 4 de agosto a ganarse un sitio, y así como con otros jugadores, Álvaro, percibo hablando con su entorno, ya veremos, queda mucho verano, con Brahim, hablando con el club y con el entorno del futbolista en la mañana de hoy, percibo que no hay debate y que no lo va a haber, y que Brahim empieza de cero el día 4 de agosto a ganarse un sitio en el proyecto de Xabi Alonso.
Lo firma Antomiana, me aguantas media horita y hablamos de Carrusel Mercato, de otros movimientos.
Hombre,
del día.
Por favor, me quedo escuchando. ¿Ves a Javois?
¿Ves a Javois? Sí, y antes, mira, Adrián Betz, ¿crees que ya tendrá menos voz de dormido? Adrián, 7:15 de la mañana, Japón. Ya estás bien despierto.
Aquí estoy.
Ya, vamos, en el mejor momento, vamos.
Muy
bueno.
Esto es un bucle permanente. Hablo con Adrián Albets. Es un bucle permanente. Mi vida es hablar con Adrián Albets en diferentes programas de la cadena SES.
Efectivamente, te escuché ayer en SES.
Un lujo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un absoluto lujo.
Tú sacapuntas.
Hasta ahora, Antón, aguántame 2 minutitos, Adrián, y me cuentas cuál es el planning del Barça, que claro, tiene un amistoso dentro de apenas unas horas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.